te contaba que se emitió dictamen favorable al juicio político a la Corte Suprema. Está del otro lado de la línea Carolina Galiar, diputada nacional por Entre Ríos, quien aparte, si la memoria no me falla, preside esta comisión para contarnos un poquito de qué se trató, porque esto nos centrábamos en el día de ayer. Muy buenos días, Carolina, bienvenida a Nacional. Juan y Débora, te recibimos.
¿Cómo están ustedes? Bueno, ayer finalmente, después de 11 meses de reunión, esto comenzó el 26 de enero, que empezamos con la primera reunión de juicio político para tratar los pedidos de juicio político, que eran denuncias contra los jueces de la Corte, por supuesto, mal desempeño. La comisión llevó adelante una investigación a raíz de esos pedidos de juicio político. La Constitución nos da a la Cámara de Diputados la potestad de acusar ante el Senado si algún funcionario público o algún juez de la Corte cometiera o algún delito o mal ejercicio o mal desempeño en sus funciones. Estas son las causales que establece la Constitución, y en ese sentido, en este caso puntual de los jueces de la Corte, había denuncias de mal desempeño en la causa Consejo de la Magistratura, en la causa Coparticipación, en la causa Beneficio a Genocidas y también a la causa Irregularidades en Obra Social del Poder Judicial, que fueron, algunas de las denuncias fueron agrupadas en estas cuatro causas que te menciono. Se investigó y lo que hizo ayer la comisión es dictaminar la acusación, que luego debe ser tratada en el recinto, en el pleno, y debe contar con 2/3 de los presentes para poder acusar ante el Senado, que es quien se constituye como tribunal que juzga. Lo que se hizo en la Cámara de Diputados es como el proceso de investigación y de acusación, que una vez queda firme, una vez aprobado en el recinto, de ahí pasa al Senado y allí se sustancia el juicio propiamente dicho.
Bien, Carolina, ¿se sabe más o menos cuándo podría ser esta instancia del tratamiento en diputados?
Mira, el dictamen tiene vigencia durante todo el año próximo parlamentario, con lo cual puede ser tratado en cualquier momento del año. Yo estimo que ya este año no se va a tratar. Lo que nosotros hemos hecho durante estos 11 meses es una investigación. Muchos de la oposición planteaban que era un circo lo que hicimos. Realmente era nuestra obligación y nuestra responsabilidad, habiéndonos anoticiado de distintas situaciones irregulares por parte de un poder del Estado, como es el máximo tribunal de administración de justicia, los jueces de la Corte, era investigar. Se hizo todo cuidando el debido proceso, respetando las garantías procesales, se hizo un proceso público abierto, está todo filmado, está en la web de la Cámara de Diputados, y se llevó adelante una investigación para determinar si los jueces incurrieron o no en mal desempeño. En el caso del Consejo de la Magistratura, se dictó una ley a 10 días de que el Ejecutivo manda un proyecto de ley de reforma del Consejo, se dictó una ley que declara inconstitucional la ley que estuvo vigente del Consejo de la Magistratura durante 16 años y resucita una ley que había sido derogada por el Congreso.
Ley que aprueban ellos, ¿no?
Pone al presidente de la Corte como al presidente del Consejo de la Magistratura. Y el Consejo de la Magistratura, para quienes nos están escuchando, es el organismo que selecciona y enjuicia a los jueces, con lo cual te da el control absoluto, el poder absoluto sobre quiénes van a ser jueces y quiénes son, pueden tener sanciones disciplinarias, con lo cual es un control del Poder Judicial pleno y absoluto. Esto es lo que se cuestionó en el Consejo de la Magistratura, sumado a que el juez Rosati se había autovotado para poder ser presidente de la Corte y automáticamente empezar a tratar este fallo, que lo que le permitió es ser presidente del Consejo de la Magistratura también. Por otra parte, bueno, lo más gravoso en las distintas causas es el exceso en las atribuciones que le corresponden a un poder. Nuestro país tiene un sistema de gobierno republicano representativo federal que está construido en base a la división de poderes, y la división de poderes dice cuáles son las atribuciones o funciones de cada poder, y en muchos casos también lo que se le cuestiona a esta Corte es el exceso de uso de facultades que son propias de otro poder, como es el legislativo. No puede el Poder Judicial resucitar una ley derogada, o no puede el Poder Judicial, en el caso de coparticipación, determinar cuántos fondos se le otorga a una provincia, porque se estaría incurriendo en intromisión en lo que le corresponde al Poder Ejecutivo, que es el tema de la coparticipación. Lo mismo en el tema beneficio genocida, es lo que se investigó, es que la Corte, en este momento en el gobierno de Mauricio Macri, abrió una intención de una política en materia de derechos humanos de libertad a los genocidas. Uh-huh. Y en ese sentido la Corte asume, el doctor Rosenkranz inmediatamente estudia el tema Muiña, que era un genocida, al que se le otorga en el fallo Muiña el beneficio del 2x1 para que salga a libertad. ¿Cómo se logra el fallo Muiña? No apelando el fallo Hayton. Hayton quería quedarse en la Corte. Uh-huh. Y se queda en la Corte, esta es la hipótesis, se queda en la Corte a cambio de firmar el este fallo Muiña. Claro. Y se retrasa otro fallo que decía que los jueces a los 75 años deben irse. Entonces, nosotros creemos que hubo mal desempeño en las causas que tienen que ver con fallos por desviación de poder, ¿no? Uh-huh. Uno no puede revisar el contenido de la sentencia de los jueces, salvo, excepto, en los supuestos donde ocurre desvío de poder, que es que se aplica el derecho, pero no con, teniendo en cuenta intereses personales o algún interés que no tiene que ver con el interés general de la sociedad, sino algún uh-huh. interés particular. Y nosotros visualizamos eso, visualizamos que hubo connivencia con el gobierno de ese entonces de Macri para sacar un fallo como el 2x1 que generó una marcha y movilización multitudinaria en contra de ese fallo que contrariaba todo lo que había los precedentes de la Corte en materia de derechos humanos, que era justamente castigar a todos los a quienes habían perpetrado y habían sido autores de delitos de lesa humanidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, lo que llama la atención de la jueza Hayton es que justamente firme ese fallo contrariando todo lo que ya había sostenido la Corte anteriormente a favor de todo lo que era castigar...
En materia de derechos humanos en general.
Todo, uh-huh. exactamente.
Sí. Juan.
Diputada, en relación a...
A ver, estamos... Ahí vamos, sí, ahora sí.
Diputada, en relación a lo que es la obra social del Poder Judicial, ¿cuál es la materia?
Bueno, allí lo que se investiga es una denuncia, un pedido de juicio político, y nosotros determinamos hacer la acusación que el responsable es Maqueda, porque el doctor Maqueda estuvo a cargo de la obra social desde el 2008 hasta el año 2021, que es el periodo donde se hace la famosa auditoría de la acordada 22. Uh-huh. Maqueda está a cargo de la obra social del Poder Judicial, que funcionaba muy mal, con muchas deficiencias. Cuando él renuncia con una mail donde cuestiona y dice que hay muchas irregularidades.
Y un faltante importante de dinero, ¿no? Denuncia en ese momento.
Denuncia faltante uh-huh. de dinero, denuncia en compras de medicamentos, que no había licitaciones, que no había sistemas contables, etcétera, etcétera. Cuando él renuncia, la Corte manda a hacer una auditoría de todo ese periodo y se descubren muchísimas irregularidades, como por ejemplo que los balances contables no estaban certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que nunca se había reportado, nunca Maqueda en su carácter de supervisor. El estatuto de la Corte dice que la obra social depende de la Corte y dice que la Corte podrá designar un ministro supervisor. El ministro supervisor designado era Maqueda, por eso la responsabilidad, y se lo acusa por mal desempeño en la obra social a Maqueda. Cuando se termina la auditoría, da como resultado que no había un sistema informático que sea confiable, que todos los balances podían ser adulterados, que la obra social no tenía presupuesto, que había faltantes de medicamentos. Bueno, muchísimas irregularidades que no las decimos nosotros, las dice la auditoría. Y lo que hace la Corte es, por una resolución, dice, apruebas esta auditoría y corríjanse estas disfuncionalidades. Es decir, hay una aceptación de la Corte de todas esas irregularidades que habían ocurrido. Con lo cual, es gravísimo, porque todo eso fue en perjuicio de los afiliados. Nosotros tuvimos muchos testigos que eran afiliados de la obra social que padecieron cuando fue el COVID. La cobertura, no había atención a los afiliados, no había a quién llamar por teléfono. Bueno, un montón de cosas. Y prueba de eso es que hoy la obra social funciona mucho mejor. Durante la tramitación del juicio político fueron resolviéndose el canal de chat con los afiliados, fueron resolviéndose los trámites para las órdenes para de atención médica, un montón de situaciones que se fueron resolviendo mágicamente a medida que en el juicio íbamos denunciando las irregularidades. ¿Qué muestra esto? Que efectivamente el juicio fue un control, es lo que dice la Constitución, un control entre los poderes. A nosotros llevamos adelante una investigación para controlar lo que hace otro poder ante las denuncias. No una, 14 denuncias. No un hecho, son 60 hechos que se denunciaban.
Yo iba a destacar eso, discúlpame la interrupción, Carolina, porque digo, en un momento, cuando se habló, vos recién señalabas de que le decían que los acusaban de que era un circo, que era un show. Digo, antes de que se hiciera la presentación en este año, incluso hasta Cambiemos había hecho presentaciones propias en base a cuestionamientos sobre la Corte y su accionar.
Bueno, todas esas presentaciones donde el Cambiemos presentaba impugnaciones al proceso fueron rechazadas con argumentos muy sólidos. Ellos planteaban que se había producido prueba, que necesitaba intervención judicial sin que la haya tenido. Nosotros no producimos ninguna prueba que viole la intimidad, que viole la privacidad. O sea, que haya sido aprobada la prueba, pero después nunca fue sustanciada. Es más, tuvimos un sistema en la comisión de control de la prueba, donde toda la prueba y todos los oficios de solicitando la prueba se cargaban a la página. Todos los diputados, oficialismo y oposición, veían qué prueba se pedía, cuándo salía el oficio, cuándo llegaba la contestación, qué contestaban. Es decir, un sistema público, abierto y transparente, y en el caso de la prueba, abierto a todos los integrantes de la comisión, donde todos pudieron ver. En el caso de los testigos, ningún testigo denunció en la comisión maltrato ni hostigamiento. En el caso de la pertinencia de la prueba, nosotros decidimos el criterio de amplitud probatoria, es decir, que se sustancie toda la prueba. ¿Por qué? Porque nosotros no queríamos evitar suspicacia o discrecionalidad si la presidencia, como era un proceso donde no había consenso entre las dos fuerzas políticas, si la presidenta decía esta prueba sí y esta prueba no, podía generar algún resquemor o suspicacia. Entonces decidimos que se produzca toda la prueba. Esas fueron decisiones que se tomaron para garantizar la transparencia del proceso, para garantizar que es un proceso público, apegado a las garantías del debido proceso, todas las garantías constitucionales. Los jueces de la Corte se les notificó cuando se abrió la investigación para que pudieran consultar la documentación, acceder a todo. Poder presentarse también ellos, que se presentaron, de hecho, el doctor Rosenthal y Rosati con sus descargos correspondientes. Es decir, fue todo un proceso, además, donde la oposición fue participando y solicitando pruebas y convalidando también. Y no olvidemos que la oposición también tenía un pedido de juicio político contra el doctor Lorenzetti.
Por eso decía, por eso destacaba, ¿no? Digo, en ese momento se acusó de que el oficialismo estaba haciendo todo este circo y, sin embargo, ellos, previo a esto, ya habían hecho sus presentaciones propias. Carolina, te agradezco por esto, te saco un poquito de este tema y te pido una reflexión en base, vos sos una mujer de la política, sos diputada hoy y lo que quería pedirte es una apreciación respecto a las declaraciones el Día de la Soberanía Nacional. Nos levantábamos, tanto los trabajadores y trabajadoras de YPF como de radio y televisión pública, con la noticia de que privatizaban los medios. Quería saber cuál va a ser tu postura de cara a lo que viene, cuál es tu pensamiento.
Que me es muy preocupada por estas declaraciones, por esta intención de privatizar las empresas públicas, de privatizar los medios públicos. Realmente yo creo en el Estado, creo que el Estado debe funcionar bien, creo que debemos honrar el Estado, que es un privilegio a los que trabajamos en el Estado poder hacerlo, y que el Estado es maravilloso porque permite igualar en una sociedad donde hay muchas diferencias y donde cada vez la brecha es más grande. Entonces, en ese sentido, lograr recuperar YPF, lograr recuperar aerolíneas, que sean un orgullo nacional, y hoy se está hablando de privatización, me dan ganas de llorar. Pero como legisladora voy a defender en el Congreso con toda mi fuerza para que eso no ocurra, porque sé la importancia de tener empresas nacionales fuertes, empresas nacionales que estén bien plantadas, porque no tiene que ver con las ganancias que dé la empresa, sino con la soberanía, con lo nuestro, y con ser un país respetado a nivel internacional. Y además porque son empresas que obviamente, en el caso de YPF, están detrás de nuestros recursos naturales. O sea, privatizar YPF es ir por Vaca Muerta. es privatizar Vaca Muerta, que es hoy una fuente inagotable de recursos que a partir de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner nos va a permitir como país un ingreso de divisas enorme, importantísimo, que nos va a permitir ir saneando muchas de las deudas que tenemos. Entonces, realmente creo que es una decisión errada desde el punto de vista que uno lo mire, y vamos a defender en el Congreso para que eso no ocurra.
Carolina, muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.